Volvamos inmediatamente a la palabra de Dios. Hoy entramos en el capítulo número 2 de Santiago. Tenemos ya 12 mensajes, todavía estábamos en el capítulo 1. Pero si Dios lo permite, este capítulo 2 lo vamos a agotar mucho más rápido. A pesar de que en cuanto a versículos no difiere del anterior, pero el contenido, los asuntos que trata son más reducidos. Él simplemente se explaya en explicar las cosas que está diciendo, cosa que no hace en el capítulo número 1. Así que hoy entramos en el capítulo número 2, estamos en Santiago capítulo número 2 y vamos a ver los versículos 1 al 13, si el Señor así lo permite. Dice la palabra de Dios, Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar. Padre, Señor, como en cada oportunidad en que nos acercamos a tu palabra, reconocemos que no hay en nosotros, por nosotros mismos, la capacidad ni de entenderla, y mucho menos de presentarla a tu pueblo de una manera que ella pueda impactar su vida. Sabemos que esa es una obra tuya, Señor, y es por eso que nuestra única confianza en este momento es el deseo de tu corazón de que tu pueblo sea bendecido, de que tu pueblo sea transformado conforme a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Y es por eso que te rogamos, habla, Señor, a cada uno conforme a la necesidad de su corazón. Muéstranos, Señor, aquellas áreas en las que necesitamos ser aún transformados para que Cristo sea evidente en nuestras vidas y los hombres puedan dar gloria a tu nombre al contemplar nuestras buenas obras. Oh Señor, obra en cada corazón conforme a tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una historia de una señora de una clase social muy baja, muy pobre la señora, que decidió que se iba a congregar en la iglesia de la ciudad donde se congregaban las personas más ricas del país, posiblemente. Y la señora va a la iglesia y habla con el pastor de la iglesia y le manifiesta su deseo de congregarse allí. Y el pastor le dice, bueno, hermana, yo le voy a sugerir algo. Váyase a su casa, medítelo una semana más, y si la semana que viene todavía usted entiende que eso es la voluntad de Dios, vuelva. Y la hermana se va, medita una semana y vuelve la siguiente semana. Pastor, yo entiendo que sí, que aquí que yo debo congregarme, yo me quiero congregar aquí. Y el pastor le dice, hermana, le voy a pedir que se tome solo otra semana más, lea su Biblia todos los días, medite en ella y confirme si eso es lo que Dios quiere. La hermana se va, vuelve la semana siguiente, le dice al pastor, pastor, yo entiendo que es aquí que yo debo congregarme. Y el pastor vuelve y le dice, hermana, tómese tan solo una semana más, ore bien, medite, ore y pídale al Señor que le ilumine para ver si es aquí que usted debe congregarse. El pastor la está viendo, la mujer no tiene el perfil de la gente que se congrega allí. Ore. La hermana se va y no vuelve. 6 meses después, el pastor se le encuentra en un supermercado a la señora. Y la ve y la reconoce y dice, oh, hermana, ¿cómo está usted? La saluda. Qué bueno que la veo. Me di cuenta que no volvió por la iglesia. Aparentemente el Señor le habló. Ella dice, sí, si usted supiera. Yo hice exactamente lo que usted me dijo. Me pasé toda la semana orando, pidiendo que el Señor me mostrara su voluntad. Y el Señor habló a mi corazón. Y me dijo, no te preocupes por no poder entrar en esa iglesia. Yo tengo 20 años tratando de entrar y no he podido. Bueno, yo no sé si esa historia es verdad, pero ciertamente ilustra magistralmente lo que Santiago nos está presentando en estos versículos que nosotros hemos leído. El tema que Santiago trata en estos versículos es uno de los asuntos más relevantes para nosotros los seres humanos, y yo diría nosotros en nuestro país, es el asunto de la parcialidad, la discriminación, o para ponerlo en los términos que usa nuestra traducción, la acepción de personas. Y como dijimos la semana pasada, esto es una aplicación específica del asunto que él trató en los versículos 26 y 27 del capítulo 1. Todo lo que vamos a hacer ahora en la Epístola de Santiago son temas, asuntos específicos, situaciones concretas donde él les está mostrando que ellos estaban fallando en conformidad con lo que él dijo, que vimos la semana pasada. Nosotros vimos la semana pasada que hay una religión cristiana verdadera. Es decir, el término religión lo que quiere decir es la conducta o manifestación externa práctica de una fe. Eso es lo que es religión. Y él nos dejó ver que hay una religión cristiana verdadera. Hay una manera, hay una conducta, hay una forma de vida como se muestra el cristianismo en la práctica, que él la resumió magistralmente en 3 asuntos, si usted recuerda la semana pasada. El cristianismo debe verse principalmente en la manera como hablamos, en el control de la lengua, debe verse en la compasión que tenemos hacia los necesitados y debe verse en el andar en santidad que mostramos, en que nos guardamos sin mancha del mundo, eso dice él allí. Ahora, él va a tomar esos 3 asuntos y va a comenzar a hacer aplicaciones específicas, situaciones que él había podido ver en la vida de estos hermanos en las cuales ellos estaban fallando en eso. Y como vamos a ver, no solamente ellos, muchos de nosotros fallamos en muchas de estas cosas que él menciona. Y él comienza hablándonos de una de las áreas más importantes donde debe mostrarse nuestro cristianismo, que es en las relaciones personales. Y de manera especial en la manera como nosotros valoramos y tratamos a las demás personas. Si usted mira el texto, la manera como está diseñado ese pasaje, el plan que él desarrolla, como decía el doctor Carballosa en la clase hermenéutica que dio aquí, el plan a través del cual Santiago desarrolla lo que quiere decirnos es este. En el versículo 1 nosotros tenemos la exhortación, allí está el llamado que él nos hace a librarnos de la acepción de personas. En los versículos 2 al 4 tenemos el ejemplo. Él da una ilustración, él pone un caso concreto donde posiblemente él había visto a ellos fallando en este asunto. Y luego los versículos 5 al 13, que son tal vez los versículos más importantes, tenemos la explicación. Allí él nos da los argumentos, nos presenta las razones por las cuales debemos erradicar este pecado en nuestra vida. Así que vamos a seguir ese mismo plan que Santiago desarrolla. Y si usted mira conmigo, lo primero que tenemos es la exhortación. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Y parafraseando eso, básicamente, sencillamente, lo que Santiago está diciendo es lo mismo que dijo la semana pasada. Tú no puedes decir que eres cristiano. No hay manera de que tú trates de identificarte como cristiano si en tu vida hay acepción de personas. La acepción de personas, el favoritismo, la discriminación, es incongruente, es incompatible, es mutuamente excluyente con la fe cristiana. Simple y sencillamente, ser una persona que hace acepción de personas es negar tu cristianismo. Tú puedes decir que eres cristiano y creerte que eres cristiano porque viene a la iglesia todos los domingos y creer que eres cristiano como todas las cosas que dijimos la semana pasada, porque te bautizaste, porque participas en un ministerio. Pero si tú eres una persona que hace acepción de personas, tú no eres cristiano. Aunque tú lo creas, aunque tú lo digas y aunque tú estés haciendo una serie de cosas que los cristianos hacen. Ahora, nosotros tenemos que tener claro qué es esto, qué es lo que significa en realidad hacer acepción de personas. Porque déjeme decirle, mucha gente en el pueblo de Dios no tiene ni idea de lo que significa hacer acepción de personas. Y la razón por la que yo le digo eso es porque yo he encontrado mucha gente que trata de probar o trata de decir que la doctrina bíblica de la elección no es correcta, porque si Dios elige, hace acepción de personas. ¿Te ha oído gente decir eso? Yo he oído mucha gente decir eso. No, si Dios elige, entonces está haciendo acepción de personas. Eso demuestra una de dos cosas: o que usted no entiende el concepto de elección, o que usted no entiende el concepto de acepción de personas. Y en la mayoría de los casos el problema es que no entendemos qué es lo que la Biblia quiere decir con acepción de personas. Cuando la palabra de Dios habla de acepción de personas, esa expresión, acepción de personas, es una sola palabra en el original, es una palabra compuesta que simplemente se pudiera traducir literalmente recibir por la cara, recibir por el rostro. Era como cuando uno decía, cuando uno era muchacho y estaba en el colegio, que ese profesor pone la nota por carita. ¿Usted llegó a decir eso? Ese profesor pone la nota por carita, él no pone la nota por el trabajo que tú haces, es por carita, es por cómo él te ve, te pone la nota. Eso es lo que es hacer acepción de personas. En términos llanos, claro, concreto, hacer acepción de personas tiene que ver con valorar a la gente y en consecuencia tratar a la gente basado en los criterios incorrectos. Entiéndase, en lo que yo puedo ver por fuera de esa persona. Hacer acepción de personas es valorar y tratar a la gente tomando en cuenta simplemente cosas como posición económica, cuánto dinero tiene, qué carro maneja, eso determina cómo yo lo trato, cosas como clase social, nivel de escolaridad, raza, color de piel, nacionalidad, personalidad, sexo, apariencia física, si es feo, si es bonito, si es flaco, si es gordo, la ropa que viste. Cuando yo valoro a la gente y la trato tomando en cuenta esos parámetros, cuando ese es el móvil que determina cómo yo trato a la gente y cómo yo recibo a la gente, entonces yo estoy haciendo acepción de personas. Y de hecho, si usted mira el versículo 4, Santiago lo deja muy claro allí. Él le da un ejemplo que nosotros vamos a ver en unos minutos. Y luego de ese ejemplo, él dice lo siguiente: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Oiga ese versículo en otra versión que está más claro. No sería esto, dice Santiago, no sería esto hacer distinciones, y la palabra de distinción es literalmente discriminar en el original, entre vosotros y ser jueces con criterios malos. En otras palabras, acepción de personas es tener el criterio erróneo para valorar y tratar a las personas. Y como le dije, ese criterio es el criterio externo. Valorar a la persona por lo que yo veo en ellos, por lo que puedo ver con mis ojos. Ese nunca ha sido el criterio divino para valorar a los hombres. De hecho, yo no sé si usted se acuerda que ese fue el problema que tuvo Samuel. Cuando Dios lo manda a elegir a uno de los hijos de Eli para que sea el sucesor de Saúl, el próximo rey, y empiezan a entrar los hijos de Eli, entre Eliab, el hijo mayor de Eli, y era un joven fuerte, grande, imponente, buen mozo. ¿Qué dijo Samuel? Aquí está el rey, compadre. Este tiene la pinta del rey. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Oigan, literalmente: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que hace valioso a una persona, lo que hace, de hecho, dice Santiago, rico a una persona, no son las cualidades externas, es lo que tiene en su corazón. Dios valora aquello que hay en el corazón del hombre. El que debe ser valioso para nosotros, el que debe ser importante, no es el que es importante a los ojos de los hombres, es el que tiene un corazón conforme a Dios y que muestra la gracia de Dios en su vida. Y eso es lo que los Santiago nos está diciendo. Y de hecho, si usted considera eso, usted puede darse cuenta, como le dije, que Dios elige, pero Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? ¿Hay algún criterio que descalifique a alguien para ser un elegido de Dios? Dentro de los elegidos de Dios hay pobre, hay rico, hay clase media, hay feo, hay bonito, hay prieto y hay blanco, hay feo y hay chiquito y hay grande, hay de todo. La Biblia dice que de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Dios escoge, pero no hace acepción de personas, porque Él no discrimina basándose en criterios externos. La elección de Dios no tiene nada que ver con la apariencia de la gente, ni con esas cualidades. Y en ese sentido, nosotros tenemos que entender también que hay muchas cosas que a veces también la gente acusa de acepción de personas que no lo son. Por ejemplo, no es acepción de personas que usted tenga amigos cercanos. Usted no tiene que tener el mismo tipo de relación con todo el mundo. Usted puede tener amigos íntimos y amigos cercanos. De hecho, el Señor lo tuvo. ¿Cuál era el círculo íntimo el Señor? Él tuvo 12, pero de esos 12 tuvo 3. ¿Cuál eran los 3? Pedro, Jacobo y Juan. Él tuvo un círculo íntimo. El problema aquí no es si tú tienes amigos más cercanos. El asunto aquí es cuál es el criterio por el que son tus amigos más cercanos. ¿Sobre qué base los elegiste? Porque tienen una clase social alta, porque tienen cierta posición económica, porque tienen cierta apariencia física. Ese es el detalle. No es si tienes amigos, si coges amigos para que sean tus íntimos, es cuál es el criterio que usas a la hora de elegirlo. Y en ese mismo sentido, tampoco es hacer acepción de persona cuando nosotros damos a cierta persona un trato especial que lo ameritan. ¿Me explico? El hecho de que nosotros demos un trato especial a los ancianos, por ser ancianos, no es acepción de personas. O a personas discapacitadas. Si entra un discapacitado, debemos darle un trato especial, porque es una persona discapacitada, una persona con discapacidad. Y en ese mismo sentido, la Biblia habla de honrar a las autoridades. Si nosotros recibiéramos la visita aquí del señor presidente Danilo Medina, no es acepción de personas si le damos un trato especial. ¿Por qué? Porque él es el presidente de la República. Y en honor a su cargo, independientemente de lo que usted piense de él como persona, usted tiene que honrar ese cargo y darle un trato distinguido en virtud del cargo que tiene. La Biblia dice honrar al rey. ¿Y quién era el rey en ese tiempo cuando dice Pedro eso? Era Nerón. Nerón, un delincuentazo. Y él dice, hay que honrarlo. ¿Por qué? Porque es el rey. Entonces, hay situaciones en las que se puede dar un trato especial y no es hacer acepción de personas. Hacer acepción de personas es usar las cualidades externas y a través de eso yo valorar y tratar a las personas. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, Santiago no solo nos da la exhortación, no solo nos dice, oye, no me digas que tú eres cristiano si tu criterio para valorar a la persona, para tratar a la persona, para acercarte a la persona, son las cualidades externas. Él da un ejemplo práctico, porque él sabe que nosotros somos muy dados a decir, esto no tiene que ver conmigo. Bueno, él de una vez le pone el dedito a ellos. Si él le pone un ejemplo de algo, por la manera como está construido el pasaje, de algo que aparentemente él presenció en una de estas iglesias a la que él fue. Y dice allí, porque si en vuestra congregación, versículo 2, ahí está el ejemplo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, aparentemente Santiago, visitando una de estas iglesias, vio este caso. Llegaron dos hombres a la iglesia. El primero era un hombre, por su pinta, un hombre muy rico. Dice que tenía ropa espléndida, literalmente, ropa reluciente. Ropa de diseñadores tenía el hombre, tenía la marca aquí, tú ves, y todas las cosas. Y no solamente eso, dice que tenía, en nuestra Biblia dice, y anillo con anillo de oro. En el original es con mano llena de anillo de oro, eso es lo que le estaba diciendo. En ese tiempo, una manera como la gente hacía notar que era rico y que tenía mucho dinero era poniéndose anillo, no solo uno en un dedo, varios en varios dedos. De hecho, el único dedo que se dice que no se ponía anillo era el del medio, pero después se llenaba los otros. Yo no sé, yo tenía la mentalidad del Dominican York. Usted sabe que el Dominican York cree que él va a mostrar su prosperidad con la cantidad de cadena que usa. Entonces él va y la compra por yard antes de venir. Dame 5 yard de cadena ahí. Y se le engancha antes de venir para que vean que él está prosperando. Bueno, yo tenía esa mentalidad y se llenaba las manos de anillo para que la gente viera que eran gente que le estaba yendo bien, que tenía dinero. Posiblemente este hombre llegó en una carroza del año, ya usted sabe, con ribete y todas las cosas, bien pimpiada, como dicen los jóvenes, en un caballo con herradura de magnesio y cosas de esas, una cosa espléndida. Y cuando este hombre llega, todo el mundo se queda deslumbrado, y dice ahí la Biblia que ellos lo vieron con agrado. De una vez le pusieron una sonrisa y le dijeron, bienvenido, qué bueno que nos acompaña. Es un gozo tenerle aquí. Pase adelante, pase adelante. Venga, déjeme llevar los asientos. Y lo llevaron a un sitio donde el aire le daba bien. Lo pusieron ahí para que le diera el aire y lo acomodaron. No quiero un refresquito. No llegaron. Pero la idea es, acomodaron al hombre, pero atrás de ese, dice Santiago, llegó un hombre andrajoso. Literalmente sucio, roto. El hombre estaba posiblemente hasta hediondo. Y el mismo Ujier, que había recibido al otro con tanta cortesía, vio a este raro. A este no lo vio con agrado. Le dice como hacemos los mexicanos. ¿Y usted? Hey, ¿qué busca? ¿Dónde va? ¿Qué busca? ¿Qué se le perdió algo por aquí? El hombre. No, esta no es la iglesia. Ah, sí, ¿qué usted desea? No, yo quiero ir al culto. Bueno, esos asientos están ocupados. Usted ve que están vacíos porque están por venir la gente. Así que no hay asiento, pero usted puede entrar. Aquí no se le niega la entrada a nadie. Usted puede entrar. Pero o tiene que quedar separado o sentarse en el piso. Eso era lo que había pasado. Y Santiago lo confronta, versículo 4. Dice allí la palabra, no hacéis distinción. ¿No están discriminando ustedes? ¿Y son jueces con criterios erróneos, con malos pensamientos? O sea, ¿ustedes asumen que necesariamente el rico es mejor que el pobre? ¿Necesariamente el rico es mejor persona porque es rico? A lo mejor es rico porque se entraba a robar a las iglesias. ¿Usted no sabe que eso ha pasado? Señores, hay gente que no tiene temor de Dios. ¿A quién han robado mientras la gente está orando? ¿A qué ha pasado? ¿Qué hay hermano orando en esta iglesia? Está orando la congregación y la hermana tenía la cartera ahí. Y cuando abrió los ojos la cartera no estaba. ¿A qué ha pasado eso? ¿Usted sabe qué se ha pasado? Y celulares se le han llevado a la gente del lado. Hay gente que, mire, hay gente apretada. Usted me está diciendo una iglesia robada. De hecho, yo leí de una iglesia que literalmente un hombre que entraba bien, bien ensacado, un hombre bien vestido que iba todos los domingos y después se descubrió que el hombre a robar que iba. Y eso es lo que Santiago le está diciendo. Ustedes están evaluando con criterio erróneo. Ustedes están de una vez poniendo una etiqueta, quién es el bueno, quién es el malo, basándose en lo que está viendo. Pero ese no es el criterio divino para evaluar. Ahora, mi hermano, ¿usted sabe cuál es nuestro problema? Como yo siempre digo, que nosotros vemos esto y decimos, ¡qué bárbaros son! ¿Te acuerdas? Que eso es lo que yo le dije. Ese es nuestro problema. ¡Qué bárbaros son! Pero ¿y nosotros? No hacemos lo mismo muchas veces. A lo mejor no de esa manera. Aunque déjeme decirle, hay iglesias donde eso pasa, literalmente. Yo no dudo que la anécdota que le dije al principio a la doña sea verdad, porque eso pasa en muchas iglesias. Por ahí andaba un videíto, yo no sé si usted llegó a ver en Facebook, de un pastor que lo iban a ordenar en una iglesia, lo habían contratado para trabajar en una iglesia, y la primera vez que él fue vestido de mendigo, y todo el mundo lo rechazaba, porque no sabía que ese era el pastor. Todo el mundo, y hablaban con los días, mira, hay un hombre raro ahí, sácalo. Y resultó después, vamos a presentar al pastor. ¡Tin! ¡Ay! Eso pasa en muchas iglesias. Pero no vamos a hablar de iglesia, vamos a hablar de nuestra vida personal. Mi hermano, vamos a ser sinceros. Sea sincero con usted mismo. ¿No es verdad que muchas veces nuestro trato con la gente es diferente dependiendo de cómo se ve? Vamos a hablar de los hombres. ¿No es verdad que somos más dados a ser caballerosos? Ay, que hay que ser caballeroso. Cuando es una muchacha muy bonita y muy bien aparente, o una doña muy elegante. La que viene una muchacha bien aparente y le abrimos la puerta, pase usted, qué caballeroso. Pero viene un maco, como dicen los jóvenes, y le trayamos la puerta en la cara. Aunque okay, yo ando rápido. O una doña con la greña así, ¡prum!, le cerramos la puerta. No, con esa no somos caballerosos. Examínese si no es así. Sea sincero con su corazón y dígame si usted no es más dado a ser más caballeroso, dependiendo de la apariencia que tenga la mujer. Pero lo mismo pasa con las damas, no se rían. Porque las damas son mucho más amistosas y amigables, dependiendo de cómo se vea el que le habla. Si se le siente un bulolla de 350 libras al lado en una sala de espera y comienza a hablarle, ella sí le responde en monosílabo y le deja claro que ella no quiere conversar. Pero si se le sienta al lado un Brad Pitt o yo no sé, el galán de la época, ¿cuál es el galán de la época? ¿Cuál es? No se hagan, ¿cuál es? Porque en mi tiempo era Brad Pitt, que se decía, un Brad Pitt, pero ¿y ahora cuál es? No sé, pero el galán de la época se le sienta al lado. Oye, se le mete una amabilidad a estas damas. Hasta todo le da risa. El tipo dice, ¿qué calor está haciendo? ¡Ay, sí! ¿Qué estamos haciendo? Estamos evaluando, estamos valorando. Nuestro trato está siendo determinado por cómo vemos, por lo que estamos viendo en la gente. Y eso es hacer acepción de personas. Pero así mismo, mi hermano, vamos a ser francos, vamos a ser sinceros. Los dominicanos nos ponemos sospechosos cuando vemos ciertas personas de ciertas nacionalidades cerca de nuestra casa. Usted sabe lo que le estoy hablando, ¿verdad? Mira, yo vi un haitiano por ahí, por la esquina. Hoy 20 dominicanos, ¿no viste también? ¿Cuál es el problema? Mi hermano, soy muy dominicano. Yo estoy haciendo aquí lo que hace Santiago. Somos muy dados. Ah, pero que había un haitiano. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Tú estás diciendo que porque es haitiano ya es malo? Porque el cristiano ya tiene algo malo. Tú estás haciendo acepción de personas. Pero todavía más, como dicen por ahí, si tuve un blanco corriendo en el mirador, ¿qué es? Es un atleta, un hombre que se está ejercitando. Y si tuvo un moreno, ¿qué es? ¡Agárralo, fue un ladrón! ¡Huye! Señores, eso es dominicano. Eso somos nosotros. No nos hagamos lo loco. Y eso es hacer acepción de personas. Eso es valorar a la gente por los criterios erróneos. Pero vamos a hacerlo más personal. Evalúa tu círculo de amigos. Evalúa tu círculo. La gente con la que tú compartes, la gente con la que tú invitas a tu casa, la gente con la que tú tienes intimidad, son todos del mismo color de piel. Tú estás haciendo acepción de personas. Porque en este país, que hay de todos los colores, y que de hecho, que es lo más raro, un país de racistas donde todos tenemos el negro tras la oreja, el más blanco, búsqueselo, que en el árbol genealógico hay un moreno escondido. Búsquelo, pero somos racistas. Entonces, si todos tus amigos tienen el mismo color de piel, tú estás eligiendo a tus amigos utilizando ese criterio. Si todos tus amigos tienen la misma clase social, todos sin ese, toda la gente con la que tú interactúas y con la que tú compartes, todos tienen, tú estás haciendo acepción de personas. Si tienen la misma posición económica, tú estás haciendo acepción de personas. Tú estás eligiendo tus amigos utilizando los criterios erróneos. Y mire, no está mal. Pero el punto es, ¿ese es el criterio para tú elegir tus amigos? ¿O debe ser lo que tienen en el corazón? Santiago nos está confrontando con esta situación. Ahora, si usted mira el pasaje, él no solamente nos da la exhortación, no solamente nos da un ejemplo, sino que nos da lo más importante, la explicación. En los versículos 5 al 13, él nos habla de por qué está mal. ¿Por qué eso es un problema? ¿Por qué es incongruente, es incompatible con la fe en Cristo? Y eso es impresionante. A mí me llama la atención que Dios es tan diferente a nosotros, mis hermanos. Nosotros nos encanta decirle a nuestros hijos, ¡no haga esto! ¿Y por qué? ¡Porque yo lo digo! No, Dios nunca dice porque yo lo digo. Dios nos da. Mire, el hecho de que Él diga porque yo lo digo está bien. Pero Dios siempre nos da argumentos. Siempre nos da razones. Siempre nos explica por qué sus no son no. Y eso lo hace aquí. ¿Por qué no debemos hacer acepción de personas? Allí Santiago nos ofrece cuatro argumentos que van aumentando en seriedad. Esto es increciendo, desde el más pequeño hasta el más serio, él nos va presentando. El primero de esos argumentos, si usted mira conmigo, él nos dice que la acepción de personas es inconsistente con la elección de Dios. Versículos 5 y 6, hermanos míos, oíd. Él va a empezar a darle argumentos, ¿por qué no hacer esto? Atiéndame esto, presten atención. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Él está diciendo, mi hermano, cuando tú haces acepción de personas, cuando tú menosprecias al pobre, al feo, al de cierta nacionalidad, al de cierta clase social, tú estás rechazando y afrentando aquello que Dios elige. Y obviamente nosotros tenemos que entender que Santiago no está diciendo que Dios solo elige pobres. Porque si ese fuera el caso, que Dios solo elige pobres, entonces Dios estaría haciendo acepción de personas. ¿Discriminando a quién? Al rico. Estaría discriminando al rico. Pero no es así. Y nosotros lo sabemos tanto por la historia del cristianismo en general como por la historia bíblica. Dios escoge ricos y pobres. Y en la Biblia tenemos muchos ricos que fueron elegidos de Dios. Tenemos el caso de Abraham. ¿Usted está consciente que Abraham estaba podrido en cuarto, señores? Dice la Biblia que Abraham era riquísimo. La expresión más grande que se usaba en el hebreo, el superlativo más grande que usa ahí. Abraham era riquísimo y era de los elegidos. Job, dice la Biblia, era de los más ricos de los orientales, el más rico de los orientales. Y eso probablemente quiere decir el hombre más rico de la tierra. Era Job, uno de los elegidos de Dios. Asimismo tenemos en el Nuevo Testamento José de Arimatea, a las mujeres que apoyaban el ministerio del Señor, que Lucas dice que eran ricas. El mismo Lucas posiblemente era rico, era médico y tenía en ese tiempo una posición importante. Bernabé, el compañero de Pablo, también era rico, dice la Biblia. O sea que en la Biblia tenemos muchos hombres ricos que eran elegidos de Dios. Dios no solamente elige pobres, Dios elige pobres y ricos. Sin embargo, algo que sí tenemos que estar claro es que proporcionalmente hablando, Dios escoge más pobres que ricos. Dios escoge, si usted toma toda la historia humana Y mira los escogidos de Dios a través de la historia. Usted va a ver que porcentualmente son más los pobres. Son más los que pertenecen a la clase discriminada y menospreciada del mundo. Y no solamente a través de la historia, en cualquier momento histórico que usted lo parta, usted va a ver que la mayoría, y Pablo, de hecho, si usted mira la escritura, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 1, Pablo deja eso claro y nos explica por qué, que es más importante. ¿Por qué Dios? Sí, Él escoge ricos, pero escoge más pobres. ¿Por qué lo hace? Pablo nos explica, lo deja claro allí también. Dice 1 Corintios 1, versículo 26, miren su Biblia, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Eso quiere decir, no hay muchos premios Nobel entre los cristianos. No hay muchos doctorados, no hay muchos científicos. Los hay, pero no son muchos. No son la mayoría de los cristianos. Dice él, ni muchos poderosos. No hay muchos allí guerreros, ni atletas, ni personas influyentes, ni muchos políticamente poderosos. Eso es lo que le está diciendo. Los hay, pero no son muchos entre los elegidos de Dios. Dice él, ni muchos nobles, no hay muchos reyes que han sido cristianos, ni muchos presidentes, ni muchas celebridades, ni muchas personas de alta alcurnia. Una vez más, los hay, pero no son muchos. Sino, sigue diciendo él, que lo necio del mundo escogió Dios, y aquí está la clave, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué Dios ha escogido principalmente la gente común, la gente débil, la gente menospreciada, la gente pobre? ¿Por qué mayormente a ellos? Precisamente para mostrar que ese parámetro que la gente usa para medir el valor de la gente no sirve de nada, para avergonzar al hombre que escoge lo que ve, según lo que ve por sus ojos. Precisamente por eso Dios escoge mayormente a los pobres, para mostrar que lo que es valioso para Él no son esas cualidades que el hombre valora, para mostrar que el rico verdadero no es el que tiene bienes de este mundo, es el que es rico en fe, como dice aquí Santiago, es el que es heredero del reino. Eso es lo que Él quiere mostrar. Y por eso escoge lo débil, lo vil, lo menospreciado mayormente. Y todavía más, dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, para que nadie llegue a pensar que Dios me escogió porque que mira, con lo lindo que yo soy. Tú sabes la categoría que yo le doy a este cristianismo. Cuando la gente me ve a mí con esta pinta, dicen, ah no, pero los cristianos. No, precisamente para eso Dios coge lo feo. Mire, no todos somos lindos en el cristianismo. ¿Usted está consciente de eso? Usted tiene que aceptarse como es. Pero la Biblia nos está diciendo que Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que la gente rechaza, precisamente para mostrar que los criterios que el hombre usa para medir quién es importante, quién es bueno, quién es valioso, no son los que son importantes. Y para que nadie llegue a pensar que porque él es algo o porque él es alguien que fue escogido por Dios. Ahora, si nosotros volvemos a la palabra de Dios, y mi hermano, una vez más, no estoy diciendo con esto que no hay ricos y que no hay bonito en el pueblo de Dios. Algunos somos lindos, algunos lo somos. ¿Usted está consciente? Algunos lo somos. Lo somos, claro. Entonces, pero definitivamente que no son la mayoría de los artistas de Hollywood los que son cristianos. Ahora, si usted mira el pasaje, versículo número 6, Santiago nos deja ver otra razón. No solamente la acepción de personas es inconsistente con la elección de Dios. Cuando nosotros rechazamos al pobre, al feo, al de cierta nacionalidad, al de cierto color de piel, nosotros estamos rechazando lo que con más frecuencia Dios elige. O sea, proporcionalmente hay más probabilidad de que tú estés rechazando o a un hermano en Cristo o a uno que puede llegar a ser un hermano en Cristo. Si nosotros tomamos la ilustración de los hombres que entraron por la puerta, Él le está diciendo, señores, ¿cuál tiene más probabilidad, porcentualmente hablando, de que se convierta de esos dos? De los que entraron en esa iglesia que Santiago le está hablando. El pobre. El pobre tiene más probabilidad de convertirse ese día. ¿Por qué? Porque porcentualmente hablando, son más los pobres. Son más los menospreciados lo que Dios elige. Así que, si tú estás usando ese parámetro con mucha frecuencia, tú vas a menospreciar aquello que es rico a los ojos de Dios. Pero el segundo parámetro, el segundo argumento que nos da es este: la acepción de persona es inconsistente con la actitud del rico. Versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y pregunta, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Santiago no está diciendo una vez más que todos los ricos son opresores. Eso no es lo que él está diciendo. Pero es una realidad que a través de la historia, vea la historia, lo que siempre se han ensañado, o la gente que se ha ensañado contra la iglesia, son los ricos y los poderosos, lo que se ha levantado a atacar la iglesia de Cristo. Y en este contexto estaba pasando. Si usted mira el capítulo 5, y es lo que Santiago está haciendo referencia, mira el capítulo 5, había una fuerte opresión que los ricos tenían contra los pobres. Ricos aún que estaban en la iglesia, que se hacían llamar cristianos, personas pudientes que contrataban hermanos pobres y lo que hacían era oprimirlos y machacarlos y abusar de ellos. Y Santiago les habla durísimo. Mira el versículo 5, vamos, capítulo 5, versículo 1, vamos a ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa está comida de polilla, y una serie de cosas que vamos a ver que él le dice allí, durísimas les habla, porque ellos tenían una fuerte opresión. Y él le está diciendo, ustedes no solamente están menospreciando a aquellos que con más frecuencia Dios elige, sino que ustedes están favoreciendo a aquellos que en medio de ustedes está blasfemando el nombre del Señor, aquellos que están atacando al pueblo de Dios y blasfemando el nombre de Cristo al llevarlo a ustedes a los tribunales y oprimirlo como lo hace. En otra palabra, ustedes están favoreciendo a aquellos que delante de Dios es abominable ahora mismo. Y como le dije, esto quizás exactamente como él lo pone no aplica a nosotros, porque no podemos decir que los ricos de hoy están oprimiendo la iglesia. Sin embargo, la aplicación es válida. Porque lo que él nos está diciendo, si tú escoges las personas basadas en criterios externos, como eso que vimos, con mucha frecuencia, mi hermano, tú vas a estar escogiendo no lo que es mejor espiritualmente. Me explico. Vamos a poner el ejemplo concreto para que usted me entienda. Si el joven va a elegir pareja, una muchacha para ser su pareja, y lo hace basado en criterios externos, no hay garantía de que él está cogiendo la más espiritual, ¿o sí? Porque no necesariamente la más bonita es la más espiritual. Puede ser la más bonita, puede ser preciosa y de buena familia y de buena posición económica, pero como me dijo uno a mí, que sea una patineta para el infierno. ¿Usted sabía que eso me lo dijo un joven a mí? Un joven que vino a hablar conmigo. Mire, pastor, yo quiero hablarle. Porque es de una muchacha que le vengo a hablar yo. Ajá, dime. Bueno, mire, el problema es que esta muchacha a mí me vuelve loco. Porque esa muchacha sí es linda, mi madre. Y empezó a describirme a la muchacha. Y yo, ajá, ¿y cuál es el problema? No, es que esa muchacha es una patineta para el infierno, me dijo. Y yo, ¿por qué es lo que tú vienes a hablar conmigo? Ya tú sabes lo que yo te voy a decir. Ni me diga quién es. No tenemos nada que hablar. Aquí no hay nada que hablar. Pero mire, eso puede pasar. Si tu criterio a la hora de elegir pareja son la cualidad externa y tú no miras lo interno, tú puedes hacer una mala elección. Y yo lo veo mucho eso, déjeme decirlo. Yo he visto muchas parejas, tanto de nuestra iglesia como fuera de nuestra iglesia, que son literalmente yugos desiguales entre creyentes. ¿Usted ha oído eso? Yugo desigual entre creyentes. Uno con una espiritualidad por aquí y el otro por allá. Que yo digo, ¿y qué era lo que estaba pensando ese muchacho? Yo te voy a decir lo que no estaba pensando. Él no estaba pensando, es buena cristiana, ama al Señor. No, ¿qué era lo que él estaba pensando? Se ve bien, la muchacha se ve bien. ¿Y qué estaban pensando los padres que admitieron ese noviazgo? Ah, de buena familia, tiene buena posición económica, sí, y que por ahí se lleve a tu hijo para el infierno con ella. Entonces, si nosotros evaluamos, si elegimos pareja basado en esos criterios, con mucha frecuencia, nosotros vamos a estar escogiendo mal. Porque déjeme decirle, no es que no pueda pasar, pero como le dije, yo creo que eso no me ha pasado una vez en realidad. Una sola vez, la más bonita ha sido la más piadosa. Y ya yo me casé con ella. O sea, eso no me ha pasado una vez. Ya yo la tengo. O sea que, evalúe no mirando el físico. Evalúe mirando lo interno, lo que importa. Pero de la misma manera, mi hermano, yo le dije, yo lo que voy a estar haciendo aquí es lo que es Santiago. Yo veo grupos de amigos en nuestra iglesia, que como le dije, no tiene nada de malo que usted tenga sus amigos, sus íntimos, con los que usted comparte. Pero yo veo de nuestra iglesia grupos de amigos que yo digo, ¿qué es lo que los une a ellos? Porque yo estoy seguro que no es lo espiritual. Porque ahí tuve algunos que son muy espirituales, pero con otros que son bebés en el evangelio. Que uno dice que es cristiano porque ellos lo dicen. ¿Qué es lo que los une? ¿Sobre qué base fue que lo eligieron? Ah, no, porque tenemos la misma clase social, tenemos la misma posición económica, y eso no es lo importante para tú elegir tus amigos íntimos. Eso no es lo que tú debes buscar. Mire, aquí hay grupos que yo digo, cuando esos se juntan a hablar, yo estoy seguro que no es de la Biblia que hablan. Porque ahí hay uno o dos que pueden hablar bien de Biblia, pero y los otros. Yo estoy seguro que ni se saben los libros de la Biblia. Pero dice Abacú y dice, ¿qué? ¿Eso está en la Biblia? ¿Cuál es tu criterio para elegir tus amigos? Si tú lo estás cogiendo porque tengamos la misma clase, entonces tú puedes estar eligiendo mal. Y mire, eso es un peligro grave. Porque a veces pasa con creyentes que porque ellos entienden que yo debo de tratar de mantener a mi familia y a mis hijos codeándose con personas de la misma clase que yo, que eligen a veces hasta lo impío para que sean sus amistades íntimas. Y eso sí es peligroso, porque esa es la clave número uno para que tú pierdas a tu hijo. En la Biblia tenemos un caso, el caso de Josafat. ¿Usted conoce el caso de Josafat? Josafat, señores, uno de los hombres más piadosos de la Biblia. Uno de los mejores reyes que hizo reformas impresionantes. Tuvo el hijo más perverso del reino del sur, Joram. Un hijo tan perverso que el pueblo lo odió. Mire, cuando se murió, pues los reyes se hacían endecha. Dice que el pueblo no hizo endecha. Es más, hicieron día de regocijo cuando se murió ese hombre. Y llevó a la nación una... Y uno se pregunta, ¿y cómo es que un hombre tan piadoso tuvo un hijo tan impío? Ahí la Biblia dice cómo. Josafat entendió que como él era rey, pues él tenía que acudirse con reyes. Y como no había otros reyes cristianos, entonces ¿qué él hizo? Bueno, yo me voy a juntar con Acab. Con Acab. ¿Usted quién es Acab en la Biblia? El parámetro de rey malo es Acab. Cuando se quiere hablar de qué tan malo era un rey, se decía, ¿era más que Acab o menor que Acab? Y Josafat creyente, lo vemos en la Biblia haciendo barbecue con Acab en su tienda, en su casa de verano, juntos allí. ¿Y usted sabe lo que dice la Biblia? Que en esa canchanchanería, porque somos del mismo estatus y la misma clase, Joram, el hijo de Josafat, se enamoró y se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. O sea, una mezcla de culebra con cacata. ¿Qué va a salir de ahí? Sí, Acab y Jezabel, culebra y cacata. O maco con cacata, una macata era Atalía. Y dice la Biblia así literalmente, y esa mujer desvió el corazón de Joram de los caminos del Señor. ¿Cómo se perdió Joram? Ah, porque su mamá lo tenía, su papá lo tenía, codeándose con muchachos de su misma clase. Porque ¿cómo va a ser? Ese muchacho es hijo de un rey, él tiene que juntarse con príncipes como él, y con esos príncipes se fue para el infierno. Entonces, mi hermano, a la hora de elegir tus amigos y a la hora de elegir la gente con la que tú te codeas, no es la clase lo primero que tú tienes que buscar. No tiene nada malo que tú busques gente de tu misma clase. Pero lo primero que tú tienes que evaluar es el corazón. ¿Tienen un corazón para Dios? ¿Dónde tú estás metiendo a tus hijos? ¿En qué ambiente? Atento a que ellos tienen que codearse con gente de su misma clase. ¿En qué ambiente lo metes? ¿Dónde lo van a llevar más a Cristo o lo van a alejar de Cristo? Hermano, esto es serio para nosotros. Si nosotros volvemos al pasaje, le dije que esto va increciendo, cada vez más serio el argumento. El primer argumento es, ¿por qué hacer acepción de personas es contrario a la fe cristiana? Bueno, porque contradice la elección de Dios, es inconsistente. Dios escoge lo vil y menospreciado. Nosotros no podemos despreciar lo que Dios escoge. En segundo lugar, por la actitud del rico, en este caso, ¿verdad? No eran las personas que agradaban a Dios y eso era lo que ellos estaban favoreciendo. Pero nos da un tercer argumento sumamente importante. La acepción de personas es inconsistente con la obediencia a Dios. Si usted mira el versículo número 8, allí pasa algo sumamente interesante. Él dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y como le digo, Santiago hace algo sumamente interesante allí. Santiago, algo que vamos a ver que él va a hacer más adelante, que Pablo también lo hace en sus escritos. Santiago está anticipando una respuesta. Santiago conoce el corazón humano. Él sabe que cuando usted confronta al hombre con su pecado, con su error, ¿cuál es la actitud normal del hombre? Comenzar a justificarse. Y eso yo lo veo a cada rato. Desde que tú hablas con un hermano, hermano, está pasando esto, empiezan a darte todas las razones por las que ellos hacen eso. Y empiezan a justificarse. Y si somos cristianos, y Santiago lo sabe, queremos justificar nuestro pecado bien vestido con un manto de piedad. Y de ser posible, le etiquetamos un versículo bíblico. Porque eso es lo impresionante. Los creyentes queremos justificar nuestra desobediencia a la Biblia citando la Biblia. Señores, yo he visto eso. Queremos justificar que estamos desobedeciendo lo que la Biblia dice, citando la Biblia. Como la hermana, que es una chismosa de adelante, y le encanta llamar a todo el mundo para estarle contando lo que se enteró de la vida de fulano, y cuando usted la confronta le dice, la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Yo le estoy informando a los hermanos para que oren. ¿Cómo va a orar la iglesia si no lo sabe? Sí, la Biblia dice también que no ande murmurando, ni difamando a tu hermano. No, pero queremos justificar nuestro pecado usando la Biblia. Como un joven me dijo a mí una vez que estábamos haciendo un estudio, un libro, y llegó el joven y le dijo, ven, fulano, ¿hiciste la lección que había que preparar? Ah, yo no la hice, pastor. ¿Y por qué? Esa lección era muy larga. Y la Biblia dice, el mucho estudio fatiga la carne. Increíble. Increíble la capacidad humana para tomar la Biblia y usarla para justificar nuestra desobediencia a la Biblia. Y eso es lo que Santiago está anticipando aquí. Él está esperando que ellos le van a dar una respuesta. Él acaba de decirle, ustedes están favoreciendo a aquellos que blasfeman el nombre de Dios y que lo arrastran a los tribunales y que lo injurian. Y él espera la respuesta de ellos, que ellos le dicen, ah, pero espérate, Santiago. Nosotros lo que estamos haciendo es lo que la Biblia nos manda. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero fíjese algo interesante, que él dice, conforme a la Escritura. Ellos estaban citando la Biblia. Y usted tiene que entender que aunque ese mandato de amar al prójimo como uno mismo está muchísimas veces en el Nuevo Testamento, Santiago no está diciendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se había escrito. Santiago, posiblemente la primera carta que se escribió, ellos estaban citando otro pasaje de la Biblia. Vaya conmigo a Levítico, capítulo número 19, en el versículo 18. Y mire qué bien cuadra. Oye, que era perfecto para defenderse, por eso que ellos lo usaron. Mira lo que dice Levítico 19, 18. No te vengarás, allí donde está el mandamiento de amar a tu prójimo. Miren qué contexto está. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos le están diciendo, óyeme, ¿y por qué tú nos hablas así? Tú no sabes que la Biblia, es verdad que el rico nos oprime, pero muy espiritual es ello. Pero la Biblia dice que no debemos guardarles rencor y que debemos amarlo. Así que aunque ellos nos opriman, por eso nosotros lo tratamos bien y le damos un trato especial. ¿Y cuál es la respuesta de Santiago a eso? Si usted mira el versículo 9, Santiago 2, él le dice el versículo 8, si en verdad ustedes están tratando al rico así, por el cumplimiento de ese versículo, de no vengarte de él, sino amarlo como a ti mismo, bien hacéis, está muy bien, está excelente. El problema aquí no es cómo tú trataste al rico, estuvo bien que lo trataras así. El problema es cómo trataste al pobre, que también es tu prójimo. O sea, ellos se están excusando de que ellos estaban cumpliendo la Biblia cuando en realidad no la estaban cumpliendo todavía más. Y es lo que Santiago le dice en el versículo 9. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Como quiera están pecando y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, muy bien, tú estabas cumpliendo con el rico el mandamiento de no te vengues sino ámalo. Pero hay otro mandamiento en la palabra. Y es que no hagas acepción de personas. De hecho, ese mismo capítulo 19 de Levítico, un chin más arriba, versículo 15, solo tres versículos más arriba del que ellos podían citar, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, darle un trato equitativo a todos, y eso es lo que él le está diciendo. En otra palabra, lo que ustedes están haciendo con la mano, lo están dañando con los pies. Muy bien, que le den un buen trato al rico a pesar de que lo oprima. Pero si tú faltas en otro mandamiento, como es el de hacer acepción de personas, estás pecando como quieras. Y mi hermano, ese mandamiento de hacer acepción de personas es uno de los mandamientos que más se repite en la Biblia, porque es un problema del corazón humano, rechazar a las personas por la apariencia externa. Solo se lo voy a decir, está en Deuteronomio 16:19, en Job 13:10, en Proverbio 24:23 y en Proverbio 28:21, entre otros. ¿Y qué es lo que les está diciendo? Si tú cumples un mandamiento, pero faltas en otro, no estás en nada. En pocas palabras, al final del día, son igual de transgresores de la ley. Y él nos está mostrando aquí una de las verdades más importantes que el pueblo de Dios no acaba de entender. Que independientemente del pecado que usted cometa, pecado es pecado, y todos los pecados llevan el mismo título. Nosotros hoy tenemos pecados respetables. De hecho, hay un libro por ahí muy bueno, se los recomiendo. De pecados respetables en la iglesia de Cristo. Cosas que nosotros consideramos como que no son tan graves. Hablamos de, ay sí, esa hermana es muy buena y muy servicial y muy piadosa. Tiene un problemita, que es un poquito chismosita, pero ella es muy buena hermana. Es muy buena hermana. Si es chismosa, no es buena hermana. Tú no eres un buen cristiano. Ese es el punto de Santiago. Si tú haces bien en un área, pero estás fallando en otra. Como yo le digo a los jóvenes, tú no eres un buen cristiano porque venga fiel a los cultos y porque esté tocando en los cultos de la iglesia. Si tú eres un mal hijo en tu casa, porque tú estás fallando, tú estás desobedeciendo a Dios. Tú no eres un buen cristiano si tú eres muy bueno en todas las áreas, pero eres un mal esposo. Porque la ley de Dios es una unidad. Y si tú fallas en un punto, ya tú tienes la misma sentencia, el mismo título que cualquiera que falla en otro punto. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Le pongo un ejemplo práctico para que usted me entienda. Imagínese que usted su hijo le dice, mira papi, préstame el carro para yo salir esta noche. Dice, ok, te voy a prestar el carro, pero mira, usted le da varias reglas. Primero, no me monte a nadie en el carro. No me monte a nadie, tú te pones a montar muchachos y me hacen un reguero. No me monte gente en el carro. Segundo, no te pases del límite de velocidad. Yo no quiero problemas ni que te ponga un ticket. No me salga de la ciudad y quiero que esté aquí a las 11 de la noche. Entonces su hijo sale en el carro y no monta a nadie. No maneja por encima del límite de velocidad. No sale de la ciudad, pero llega a las 2 de la mañana. ¿Fue un hijo obediente? Ah, pero él cumplió 3 de 4. O vamos a suponer que él llegó a las 11, pero se fue abonado y vino. ¿Fue un hijo obediente? Falló en uno. Como quiera, la cometió, la dañó. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Si tú eres muy bueno en todas las áreas, pero falla en una, tú tienes la misma sentencia. Eso es lo que él dice, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y eso no quiere decir que si tú mientes, tú eres culpable de matar. Lo que quiere decir que tiene la misma sentencia. ¿Cuál es la sentencia? ¿Qué es lo que es el que roba? Un pecador, un transgresor de la ley. ¿Y qué es lo que es el que miente? Un pecador, un transgresor de la ley. ¿Y qué es lo que es el que hace acepción de persona? Un pecador, un transgresor de la ley. Eso quiere decir que tú puedes creer que te la está comiendo. Yo soy un buen cristiano. Yo sirvo en mi iglesia y yo hago esto y yo hago lo otro. Pero si tú haces acepción de persona, tú eres un hijo desobediente. Eso es lo que está diciendo Santiago. Tú no puedes decir que tú eres obediente a la palabra de Dios porque tú estás fallando en un punto que para Dios es importante. Y es el mismo Dios que dijo, no matarás, no robarás, no mentirás, que dijo, no harás acepción de persona. Ahora, si volvemos al pasaje, finalmente, este es tal vez el argumento más poderoso que Santiago nos ofrece. Dice en los versículos 2 y 13, así hablad y así haced. Y mire que aquí él está concluyendo, ¿eh? Él está cerrando su argumento y lo hace de la manera más práctica posible, como es clásico de Santiago. Así hablad y así haced. Porque le dije, este es un hombre que conoce la gente y sobre todo es un pastor que conoce a los cristianos. Él sabe que los cristianos somos muy dados a hablar de lo que tenemos que hacer, pero muy lento para hacerlo. Somos muy dados a salir. Oye, es verdad lo que decía el pastor. Es verdad, uno hace tanta. Y es verdad, oye, sí. Pero seguimos haciéndolo. Hablamos mucho de cómo Dios nos confrontó. Y cómo, mira, oye, sí. Mira, yo me di cuenta. Y hablamos muchísimo. Pero seguimos en la misma cosa. Y Santiago dice, hermano, esto no es para que tú hables. Como le digo siempre, esto no es para que digas, qué buen sermón, pastor. Qué buen. No, no. Esto es para que tú hagas. Esto es para que tu vida cambie. Esto es para que tú te des cuenta si tú estás fallando, en qué área tú estás haciendo acepción de persona y tú lo cambies. Y él nos da el argumento más poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué tú debes ser un hacedor de esto? Porque un día, mi hermano, tú vas a ser juzgado por la ley de la libertad. Y oiga, esto le está hablando a cristianos de que tú vas a ser juzgado. Porque los cristianos a veces hablamos, por ahí hay una filosofía, de que ser cristiano significa que ya como tú eres cristiano, tú puedes hacer lo que te dé tu gana y tú puedes vivir como tú quieras. Hay iglesias que predican eso. Tú puedes vivir como te dé tu gana porque ya tú eres cristiano y tú sabes que Cristo perdonó todo tu pecado, presente, pasado y futuro. Y eso es verdad. Cristo perdonó, si tú eres cristiano, Cristo perdonó todo tu pecado, presente, pasado y futuro. Pero la pregunta es, ¿y cómo sabemos que tú eres cristiano? ¿Y cómo tú sabes que tu pecado, presente, pasado y futuro han sido perdonados? Hay una sola evidencia bíblica. Una sola evidencia bíblica de cristianismo. ¿Usted sabe cuál es? Obediencia a la palabra de Dios. Una vida de obediencia. Busca un texto. Primero de Juan, capítulo 2. Míralo ahí. En ese solo pasaje, de mucho que yo pudiera buscarle, muchísimos versículos en la Biblia que presentan la evidencia final de cristianismo, sobre la cual tú puedes estar seguro que tus pecados han sido perdonados y que cuando tú te pares de Dios, tú no vas a ser juzgado por tu pecado. La única evidencia es una vida de obediencia a toda la palabra de Dios, incluyendo el no hacer acepción de personas. Y mira cómo lo dice Juan, 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo yo sé que soy cristiano, verdad? Porque vengo a la iglesia, porque me bauticé, porque estoy en un ministerio, porque toco un instrumento, porque canto en el coro. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? ¿Qué es lo que dice? Si guardamos sus mandamientos. Eso es lo que dice. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y sigue diciendo, el que dice, lo mismo que Juan, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tú puedes decir que eres cristiano, pero si tu vida no es una vida de obediencia a la palabra, usted es un mentiroso, usted no es cristiano. Y vuelve y lo dice. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. Y por si todavía no lo entendiste, vuelve y te lo dice por cuarta vez en el versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar, ¿cómo dice ahí? Como Él anduvo. ¿Cómo se ve que tú eres cristiano? ¿Cómo sabemos que de verdad todos tus pecados, presente, pasado y futuro, han sido perdonados? Porque tú vives en obediencia a la palabra de Dios. Y hay un día, y lo vimos la semana pasada, si usted no estuvo aquí la semana pasada, oí el mensaje la semana pasada, donde la Biblia dice que se te va a comparar tu vida con eso, y sobre ese parámetro que se va a determinar si tú eres un verdadero cristiano. Y muchos le dirán, Señor, pero yo hice esto, y yo le voy a decir, Señor, ¿usted vio que su vida era como esto? ¿Cómo tú creías que tú eras cristiano? Sobre esa base, sobre de que no tenían una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y por eso Santiago nos está diciendo, mi hermano, asegúrate que tú estás cumpliendo toda la palabra de Dios, que incluye no hacer acepción de personas. Y mire cómo lo resume en el versículo número 3. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, menospreciar al pobre, menospreciar al feo, al iletrado, al de una nacionalidad X, al de cierto color de piel, es no mostrar misericordia. La semana pasada vimos que uno de los criterios claros de cristianismo, ¿cuál es? La misericordia. Por lo tanto, si tú haces acepción de personas, tú muestras que tú no eres cristiano, que no tienes un corazón misericordioso para aquel que necesita que tú te le acerques, aquel que es rechazado por todo, que debe ser el que tú recibes. Y tú tienes que estar seguro que tú vas a ir a recibir un juicio sin misericordia. Porque solo los misericordiosos recibirán misericordia y triunfarán sobre el juicio. Así que mi hermano, esto es serio. Santiago está diciendo, por el bien eterno de tu alma, asegúrate que en tu vida no hay acepción de personas. Pero la verdad, mis hermanos, es que eso es algo que de manera natural nosotros no podemos hacer. No podemos hacer. Mire, la iglesia de Dios debería ser el único lugar del mundo donde todo el mundo se sienta recibido, amado, aceptado. Los cristianos deberían ser las únicas personas que nunca se le acusara de discriminar. Pero eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. El ser humano de manera natural discrimina, tratamos a los otros por esos parámetros. Oiga, ¿usted sabe lo que me dijo Benjamín? La verdad que mis hijos son una de las mayores fuentes de ilustraciones para mí. Benjamín me dijo el otro día, llegando a la casa, papi, voy manejando el carro y vamos llegando a la casa, estamos pasando la esquina, y dice, papi, hay un ladrón allí, hay un ladrón. Y yo, ¿cómo? Yo pensé que lo vio metiéndose en un sitio. Y yo, ay, ¿cómo tú sabes que era un ladrón? Tenía la cara de ladrón, papi. Y dije, papi, ¿y cuál es la cara de ladrón? Así, una cara como de malo, fea. Un niño de 5 años. Pero esa es la tendencia del corazón humano. Vemos la gente y la juzgamos por lo que estamos viendo. Pero Santiago nos está diciendo aquí, ¿cómo podemos curarnos de eso? Si usted mira el pasaje, y con esto concluimos, versículo 1, allí Santiago da la clave para erradicar ese pecado en nuestra vida. Fíjense que en ese versículo está construido de una manera que hay algo que él quiere enfatizar. Él dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si usted se fija, hay algo allí que usted lo puede quitar de la oración y el sentido sigue igualito. Pero él lo agregó porque en la Biblia no hay nada de más. Cada palabra cuenta y él la puso porque allí es que está la clave. ¿Usted sabe cuál es la palabra que usted puede sacar de esa oración y sigue igualita? Glorioso. Usted puede decir, mis hermanos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y la idea sigue igualita. No, pero eso no es lo que él dice. Él dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Usted sabe por qué lo hace así? Porque ahí es donde está la clave para curarnos de esto. Cuando nosotros apreciemos a Cristo en su gloria, cuando Cristo sea lo más valioso para nosotros, cuando no haya nada más valioso que Cristo en esta vida, más glorioso, entonces nosotros vamos a poder vivir sin acepción de personas. Porque usted sabe que hay un principio claro, y es que tú actúas según lo que valoras. Tus valores determinan tus acciones. Si lo que es importante para ti en esta vida es el dinero, es el prestigio, es la clase, es las posesiones, pues eso es lo que tú vas a perseguir. Y esas son la gente que tú vas a recibir en tu vida. Y esas son la gente que tú vas a traer. Lo que te pueden aportar eso. Lo que te pueden aportar prestigio. Lo que te pueden aportar posesiones. Lo que te pueden abrir la puerta a eso que para ti es valioso. Y se va a ver en tus relaciones. Pero si para ti lo que es valioso es Cristo. Y Cristo es más glorioso que todas las cosas. Pues tú sabes lo que tú vas a perseguir en esta vida. Y tú sabes cuáles son las relaciones que tú vas a buscar. Las que te muestran a Cristo. Y las que te ayudan a tú ser más como Cristo. Porque lo que tú valoras es a Cristo en tu vida. Todavía más, si Cristo es valioso para ti, tú vas a querer mostrárselo a todo el mundo, que todo el mundo pueda deleitarse. Y cuando ves a alguien menospreciado, tú le vas a llevar ese regalo, ese Cristo glorioso, para que él también pueda ser rico. Así que tú sabes cuán valioso es Cristo para ti, cuán glorioso es en tu vida. Evalúa tus relaciones. Porque si allí tú no estás rodeado de gente que te lleva a Cristo, entonces porque tú estás exaltando, amando más otra cosa en nuestra vida. Así que mis hermanos, la palabra de Dios nos está llamando a vivir como cristianos, y eso significa como Cristo, que nunca menospreció a nadie, que se juntaba con el pobre, con el rico, con el feo, con el bonito, con el muy pecador, con el no pecador, con lo de clase alta, con lo de clase baja. Ese es el Cristo que nosotros decimos seguir. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, yo no sé si tú alguna vez te has sentido discriminado. Si tú has ido a algún lugar y te has sentido rechazado, gente te ha rechazado por alguna cualidad, pero hay una persona que nunca te va a rechazar, y es Cristo Jesús. Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y es tanto así que tú sabes lo que Cristo hizo, que para poder tener comunión contigo, para que tú pudieras venir a Él, vino a este mundo y murió en la cruz, para pagar por nuestro pecado, eliminar lo que nos separaba de Él y que pudiéramos venir a la comunión con Él. Así que yo te animo a que si tú no eres cristiano, hoy tú vengas a Cristo. Porque tú sabes que, como vimos hoy, un solo pecado es todo lo que se necesita para tú ser un transgresor de la ley y estar bajo condenación. Pero en Cristo hay perdón. Así que ven a Cristo Jesús.